Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Como bien saben, estamos estudiando las parábolas de Jesucristo. Y la semana pasada iniciamos una parábola tal vez no muy conocida. No recibe tanta atención como las otras. La parábola de Mateo 11, versos 16 al 19, de los muchachos o los niños de en las plazas o en el mercado. Y vamos a leer de nuevo esta pequeña parábola, Mateo 11, versos 16 a 19, y después vamos a orar y repasar un poco de lo que ya hemos hablado y después dar la segunda parte de esta enseñanza. Dice la Biblia: más, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen: os tañimos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentastes. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana que podamos acercarnos una vez más a este lugar que hemos designado para predicar tu palabra y para adorarte. Te rogamos, mi Dios, que nos dé entendimiento en tu palabra esta mañana, nos dé una quietud del alma, Señor, para que vamos a recibir las bendiciones que tu Santo Espíritu y tu palabra nos quieren dar. Y pedimos, Señor, que apresure los pies de los que vienen de camino para que también puedan disfrutar de este servicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, como hablamos la semana pasada, esta es una parábola porque Jesús está haciendo una comparación. Es una comparación de la generación en que él vivía. No es decir que todo el mundo era así, sino así era el ambiente espiritual de su tiempo. Hablamos de eso la semana pasada. La generación describe la mayoría, pero no, digamos, a cabalidad. Entonces Jesús presenta a la generación como torcida, como perversa, como infiel, adulterina. Y Jesús dice ahora esta parábola para dar otra perspectiva de cómo esta generación tanto rechazaba el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio de Jesucristo mismo. El escenario es muy familiar, como hablamos, de niños jugándose y niños llamando a sus compañeros para jugar con ellos. Entre el juego de bodas, vamos a fingir que nos estamos casando, y tocaban flautas y querían que jugar ese juego. Y los compañeros decían: no queremos. Bueno, vamos a jugar entonces de una endecha, de una lamentación. Y tampoco querían. Lo que nos enseña es que esa generación no quería ni el ministerio de uno, ni el ministerio del otro. Ahora bien, tomamos un tiempo entonces para analizar los ministerios y los mensajes, y ahora entrando más a eso, las personalidades, tanto de Jesucristo como de Juan el Bautista. Porque si leemos nada más esta parábola por encima, podríamos pensar que Jesús y Juan eran totalmente diferentes. Que el uno tocaba flauta y quería a la gente bailar. El otro era un hombre muy negativo, un hombre muy pesimista, un hombre muy dado a la tristeza. Pero lo que vimos hasta ahora, esto fue la semana pasada, semejanzas entre Jesús y Juan el Bautista. Su primer mensaje de arrepentimiento. Después su condenación de los fariseos, tanto Jesús como Juan les llamaba generación de víboras. También su doctrina de la ira venidera, del mismo infierno. Juan predicaba de eso, igual que Jesús. Su énfasis en las Escrituras, ambos predicadores, ambos ministros enfatizaban las Escrituras. Y la última cosa que vimos, la predicación de necesitar de tener fe en el Hijo de Dios para tener la vida eterna. Ambos hombres predicaban estos puntos. Y vamos a seguir ahora en más semejanzas entre Jesús y Juan el Bautista. Vamos a Lucas capítulo 1. Usted dice: pastor, entonces, ¿por qué Jesús presenta a Juan y Jesús como opuestos si eran tan semejantes? Y vamos a hablar de su diferencia ya al final de esto, pero necesitamos ver las muchas semejanzas que hay y eso nos va a ayudar entonces porque Jesús resalta una diferencia entre los dos. Lucas capítulo 1, versículo 15 y también Lucas 4, verso 1. Ambos pasajes vamos a leer para ver otra semejanza entre esos dos hombres. Hermana Loida, por favor, Lucas 1, 15 y después Lucas 4, 1.
Amén. Gracias, hermana.
Noten que Lucas 1.15 está hablando de Juan el Bautista y dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora bien, eso no es lo normal. Eso fue algo milagroso, por supuesto, que alguien estuviera lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, pero así fue con Juan. Y en cuanto a Jesús, en Lucas 4, él también fue lleno del Espíritu Santo. Así que noten que el mismo Espíritu de santidad, el mismo Espíritu de Dios, gobernaba y guiaba a esos dos hombres. Mateo 9, 14 y Mateo 4, 2. Hermana Esmeralda, por favor, otra semejanza. Mateo 9, 14 y Mateo 4, 2. Mateo 4:2. Gracias, hermana. Noten que ambos hombres, Jesús y Juan Bautista, eran experimentados en el ayuno. Vieron unas personas haciendo mención que Juan y sus discípulos ayunaban muchas veces. Ahora bien, Jesucristo inició su ministerio con ayuno de 40 días. Y eso no fue la única vez que él ayunó. ¿Se acuerdan una vez que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? Y lo presentan a Jesús y Jesús lo hace, ¿verdad? Sin problema. Y él les explica que ese género, ese linaje, no sale sino por oración y ayuno. Y el hecho que Jesús pudo arrojar o echar fuera ese demonio implica que él había estado envuelto en el ayuno. Así que Juan y Jesús experimentados en el ayuno. Mateo 21, verso 32 y Marcos 6, verso 20. Otra semejanza, hermano Ruperto. Mateo 21, 32.
Gracias, hermano. Lo que quiero extraer de ahí es como Juan vivió una vida justa. Dice Jesús que Juan vino en el camino de justicia. Otro pasaje que confirma eso es Marcos 6, verso 20, donde Herodes mismo reconoció que Juan era un hombre justo y un hombre santo. Ahora bien, ¿qué tal de Jesucristo? Los pasajes abundan que hablan de la justicia y la santidad de Jesús. Pero un pasaje muy importante para esto es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan 2, verso 1. Hermano Imer, por favor. 1 de Juan 2, 1. Gracias, hermano. Es uno de muchos pasajes que podemos haber leído, donde Jesucristo es declarado un hombre justo. Así que en cuanto a la justicia, Juan era un hombre justo, vivió una vida justa, igual el Señor Jesús. Obviamente, Jesucristo era justo a la perfección. Y Juan, aunque era justo, pues sin duda había cometido pecado durante su vida. Pero estamos viendo semejanzas entre ellos. Como digo, ambos eran reconocidos como hombres justos. Lucas 11, versos 1 a 4. Hermano Eduardo, por favor. Lucas 11, versos 1 a 4.
Gracias, hermano. Noten el versículo 1. Los discípulos de Jesús querían aprender cómo orar. Y qué bueno, ¿verdad? Le preguntan al Señor, Señor, enséñanos a orar. Pero después, como si fuera un paréntesis, dicen, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué nos enseña? Que ambos hombres eran experimentados en la oración y así enseñaron a sus discípulos. Tanto Juan el Bautista como Jesucristo mismo. Otra semejanza. Juan capítulo 1. Y Juan capítulo 20. Juan capítulo 1, versículo 6. Y después Juan capítulo 20, verso 21. Hermano Saúl, por favor. Así es, gracias, hermano. Noten, hermanos, ambos eran enviados por Dios, enviados por el Padre Jesús, como dijo en Juan 20, y Juan, como dijo en Juan capítulo 1, verso 6. Así que en cuanto a sus vidas, sus ministerios, sus personalidades, muchas semejanzas entre Jesús y Juan. Incluso vemos una semejanza en sus audiencias. Y no vamos a volver a leer el pasaje, ya lo leímos en Mateo 21, verso 32. Una parte de la audiencia de Juan eran publicanos y rameras. En Lucas capítulo 15, versículo 1, también Jesucristo tuvo la audiencia de publicanos y pecadores. Así que todas estas son las semejanzas entre Jesús y Juan el Bautista. Con eso en mente, volvamos a Mateo 11, porque seguramente lo que están pensando entonces es, ¿por qué Jesús da una comparación de personas y juegos totalmente diferentes? Niños jugando boda, niños jugando funeral, niños tocando flauta para bailar y niños haciendo una endecha parlamentar. Si está comparando Juan y Jesús, entonces significa que hay una gran diferencia entre los dos. Y sí hay una gran diferencia, pero esa diferencia la tenemos que entender a la luz de todas las semejanzas. Sus ministerios, sus mensajes, su dedicación a Dios, sus vidas personales, sus audiencias, todas eran semejanzas. ¿Cuál es la diferencia? Mateo 11, versículo 18. Y esto es la verdad según Jesús. ¿Se recuerdan la semana pasada les dije que Jesús declara una verdad tanto sobre su vida y la vida de Juan, y después la percepción de la gente? La percepción de la gente fue un error, fue errónea. Pero la verdad que dijo Jesús era cierta. Vamos a hacer eso más claro a continuación. Verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Bajan al verso 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Cuál entonces es la gran diferencia entre Juan y Jesús según Jesucristo mismo? Así es, así de sencillo. Ahora bien, tenemos que usar la cabeza cuando entendemos esta frase. ¿Significa esto que Juan nunca comió? No. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Bueno, porque humanamente hablando, si uno no come, se muere. Pero tal vez Dios le dio un cuerpo especial que no necesitaba comer. Alguien pudiera pensar eso, pero tenemos en la palabra de Dios lo que era la dieta de Juan. Van a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, hermana Perfidia, por favor, versículo 4. Gracias, hermana. Así que tenemos escritura, de palabra de verdad, que nos enseñe que Juan sí comía, ¿verdad? Tenía su dieta, una dieta extraña, por supuesto, tal vez no algo agradable, ni para el tiempo de él, ni para nuestro tiempo, donde él comía langostas, y no crean que son las langostas del mar, no, eran como las saltamontes, langostas y miel silvestre, lo que él pudiera encontrar en el desierto donde él ministraba. Ahora bien, ¿significa que hay una contradicción entre Mateo 3, 4 y Mateo 11, 19? Que uno decía que él no comió ni bebió, y el otro decía que sí comía miel y langostas. No. Lo que Jesús nos está enseñando, hermanos, se hará claro cuando vemos los otros pasajes acerca de la comida de Jesús y la comida de Juan. Para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 15. Hermana Eloide, por favor. Lucas 1, 15. Gracias, hermana. La comida de Juan, ya vimos en Mateo 3, 4. Langostas y miel silvestre. En cuanto a su bebida, el ángel anunció, en Lucas 1, verso 15, antes de él nacer, le anunció a su padre que él no iba a beber vino ni sidra. Prohibición.
de producto de la uva. Ahora bien, no te puedo decir con toda certidumbre que Juan tenía el voto nazareo, que se encuentra en Números capítulo 6, versos 2 a 4. Posiblemente. Digo posiblemente porque ese voto nazareo tenía una faceta de no comer ningún producto de la uva. Ni bebida alcohólica, ni jugo, ni siquiera pasas, ningún producto de la uva, ni siquiera jalea. Aparte de eso, no podía cortar su cabello y no podía acercarse a cosas muertas, cosas mortecinas. Eso era lo completo del voto nazareo. Cuando el ángel le anuncia a Zacarías acerca de Juan el Bautista, no menciona las demás cosas, ¿verdad? Nada más menciona la prohibición del vino y de sidra. Así que no sé si era voto nazareo o no, pero lo que sí sabemos es que Juan no podía consumir ningún producto de la uva. Ahora bien, quiero que piensen en algo. Zacarías escucha esto del ángel. Juan todavía no había nacido, estaba ya en el vientre de Elizabeth. Él nace, ¿verdad? Y él comienza a crecer y llega el día cuando ve a mamá tomando un jugo de uva, lo que sea, y comiendo una uva. Mamá, ¿puedo comer? No, mijo. ¿Pero por qué? Si yo veo que los demás están comiendo. Mijo, un ángel nos habló de parte de Dios y dijo, tú no vas a participar de nada de esto, del producto de la uva. Y Juan podría entender desde temprana edad que eso era el plan de Dios para su vida. Ahora bien, si él entendió que él no tenía que participar de ningún producto de la uva, lo razonable sería que cuando él llegara a tener 13, 15, 18, 20 años, lo ideal para él sería alejarse de lugares donde esto le sería brindado, ¿no es cierto? Porque podría ser una tentación para él. O sea, si yo voy a un convivio, yo sé que van a estar sirviendo a jugo de uva o alcohol, Juan diría, yo no voy a ir, porque yo sé que me van a querer brindar. Y el ángel dijo, me prohibió de consumir de esos productos. Por eso, hermanos, cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vemos narración sobre la vida de Juan, y vemos descripción de la vida de Juan de parte de Jesús, nunca, yo no encuentro ni siquiera una historia donde Juan está compartiendo una comida o bebida con alguien. No lo veo. No lo veo. ¿Por qué? Porque, les dije, tenía su dieta especial y tenía esta prohibición. No vemos que Juan participaba en eventos sociales como bodas y como convivios. Entonces, Jesús clasifica la vida social de Juan diciendo, él no come, él no bebe. O sea, ¿quién lo ha visto comer? Pues nadie, él comía así, solitario. Él solo se comía en el desierto. Él no compartía con la gente. Ahora bien, si eso es así, y creo que tenemos la prueba bíblica, Jesús era el otro lado de la moneda. Vamos, hermanos, a Juan capítulo 2. Y hay tantos pasajes que el tiempo no creo que nos permita ver todos. Juan capítulo 2 y versículo 1. Hermana Tania, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos ahí es Jesús asistiendo de unas bodas. Más adelante pueden leer de que faltó el vino. Jesús convirtió el agua en vino. Sin duda, una boda es un evento social, ¿no es cierto? Hay gente, familiares, amigos, etcétera. Se pasa un buen tiempo, se alegra. Nunca vemos a Juan, y yo no creo que Juan haya asistido a unas bodas. Jesucristo, al arrancar su ministerio, el primer milagro que él hizo era convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, cuando Jesús, vamos a poner aquí Jesús y su vida social. Ahora bien, solo de paréntesis, yo no creo que el vino que Jesús hizo en Juan 2 era bebida alcohólica. Por varias razones, una de estas es que emborracharse es un pecado, sin duda. Es un mandamiento prohibido, no embriaguéis de vino en la cual hay disolución. Así que si Jesús hubiera provisto toda esta abundancia de vino alcohólico para que la gente se emborrachara, él estaría facilitando el pecado, cosa que no veo que el Hijo de Dios lo hubiese hecho. Segunda parte, si este agua fue convertido en vino, así milagrosamente, ¿en qué mente cabe que el vino puede fermentarse así, si fue recién hecho? Para que el vino, que es producto de la uva, se fermente, se requiere tiempo. Jesús hizo este milagro instantáneamente y sirvieron ese vino tal como él lo había hecho. Así que no deje que los charamileros de nuestros tiempos digan que sí, Jesús bebía vino, Jesús brindaba vino alcohólico. No, hay que entender las escrituras, que Jesús no haría nada que facilitara el pecado. ¿Dónde más vemos a Jesús aparte de las bodas? Mateo 9. Mateo 9, hermana Esmeralda, por favor. Mateo 9, versículos 9 y 10. Gracias, hermana. Otro evento social. No unas bodas, tal vez no unos cumpleaños, simplemente un convivio. Donde Mateo tenía su casa y tenía sus amistades, otros publicanos, otros pecadores. Y todos están comiendo a la mesa. Jesús estaba allí. Otra cosa que nunca veríamos a Juan el Bautista hacer. Él no participaba de estos eventos sociales, pero Jesucristo sí. Así que vemos a Juan en la casa de Mateo. Lucas capítulo 7. Y sí, vamos a leer los versículos, por lo menos unos cuantos de ellos, para que vean esto. Es muy, muy destacado en los evangelios. Jesucristo comiendo, Jesucristo participando en este aspecto social. Lucas capítulo 7, verso 36, hermano Ruperto, por favor.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa.
Gracias, hermano. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entre Mateo 9, en la casa de Mateo, comiendo con publicanos, comiendo con pecadores, y Lucas 7, comiendo con Simón el fariseo, porque Simón se lo pidió. Jesús básicamente dice, bueno, si me invitan para la casa, ahí voy. Ahora bien, lo que va a pasar en esa casa, obviamente si es algo pecaminoso, yo no voy a participar en eso, porque el Hijo de Dios nunca cometió pecado. Pero lo que vemos en Jesús es Él aprovechando cada oportunidad para ministrar. Y lo vamos a ver también a continuación. Lucas capítulo 11, verso 37. Lucas 11, 37. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Otro fariseo, este es anónimo, no tenemos su nombre, pero otra vez le pide al Señor, ven a mi casa, come conmigo. Jesús dice, está bien, voy para su casa. Y Jesús envuelto en otro convivio social. Lucas capítulo 14,
verso 1. Lucas 14, verso 1. Hermano, oíme, por favor.
Gracias, hermano. En la casa de un príncipe de los fariseos.
Así que, como pueden ver, Jesús tanto comía con gente religiosa como gente que no tenía una buena reputación. Tal como en Lucas 19, versos 5 a 7. Encontramos otro hombre con una mala fama llamado Zaqueo. Lucas 19, verso 7. Hermano Eduardo, por favor. Oh, sí. Ah, gracias, hermano. Noten, Jesús entra a la casa de Zaqueo, conocido como un hombre pecador, y ahí surgieron las críticas, las murmuraciones por la decisión de Jesús. Tenemos que apresurarnos porque si no, no voy a acabar esto hoy, y sí quisiera acabarlo hoy. Así que voy a poner unas cuantas citas más que pueden leer en su propio tiempo. En Lucas 22, verso 18, celebrando la Pascua con sus discípulos. Y aún después de su resurrección, en Lucas 24, verso 29, con los discípulos de Emaús. Vimos todos estos pasajes para dejar muy claro que la diferencia que Jesús resalta entre Juan y Bautista y él es que Jesús era conocido como alguien que comía tanto con publicanos como con fariseos, como con sus seguidores, como seguidores potenciales. Él participaba en bodas, participaba en la celebración de la Pascua, cualquier evento social. Por otro lado, Juan el Bautista, hermanos, si alguien le invitara para la casa después de su ministerio, después de predicar, después de un día de muchos bautizos, Juan, véngase para la casa, vamos a hacer una carne asada. Juan diría, no, gracias, tengo mis langostas, tengo mi miel silvestre. No, hombre, vente, no estoy bien, gracias. Y así era Juan. Jesucristo era mucho más accesible y sociable que Juan. Ahora bien, vimos todas las semejanzas, ¿verdad? Eso sin duda. Y la diferencia que Jesús destaca es esta. ¿Cuál es una verdad sobresaliente que debemos sacar ahora? Ambos hacían la voluntad de Dios en sus vidas, aunque sus vidas sociales eran muy diferentes. Lo que Dios valora es la obediencia al ministerio. Juan no es condenado porque no participaba en esos eventos sociales. Tampoco Jesús cometió pecado con participar de los eventos sociales. Lo que vemos, dos hombres, uno introvertido, podríamos decir, el otro extrovertido. El punto es que ambos hacían la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a hablar de las calumnias. Mateo 11. Porque hasta ahora hemos visto la verdad, vimos la comparación que hizo Jesús de los niños en las plazas. Vimos la verdad que decía Jesús. Y ahora vamos a hablar de las calumnias. Porque ambos hombres fueron calumniados. Más que todo por los líderes religiosos. Es importante
recalcar que estas calumnias no eran verdaderas, sino las percepciones de los que no recibían los mensajes de Jesús y Juan. Mateo 11, verso 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Cuando vieron que Juan nunca participaba en eventos sociales, dijeron, este tiene un demonio. Por otro lado, vieron a Jesús comer en la casa de todos los vecinos, en todo el vecindario. Y ellos le acusan de ser un hombre comilón, es un glotón, un bebedor de vino, un borracho, y un amigo de publicanos y de pecadores. Ahí están las dos acusaciones. Ahora bien, ¿de dónde vinieron estas acusaciones? En Lucas 7, pueden verlo, Lucas 7. A veces para entender una calumnia, hay que entender de dónde viene. Lucas 7, verso 30. ¿Quién? Hermano Saúl, por favor. 7:30. Gracias, hermano. Ellos son los que levantaron calumnias contra Jesús, porque se sigue leyendo, es el pasaje paralelo a Lucas, donde en verso 33-34 le acusan a Juan de tener un demonio y a Jesús de ser un glotón y un borracho. Noten que ellos desecharon el consejo de Dios, no fueron bautizados de Juan, y son los fariseos y los doctores, los intérpretes de la ley. Eso es el origen de las calumnias. Ahora bien, en cuanto a Juan, dijeron, él tiene un demonio. Hermanos, no hay ninguna evidencia bíblica que un endemoniado actúa como Juan actuaba. Ninguna evidencia. Podríamos decir que su dieta era un poquito extraña. Podríamos decir que extraño que no quería compartir en convivios y prefería estar en aislación, pero no hay ninguna evidencia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que vincula el comportamiento de Juan con un espíritu inmundo. La única cosa que tal vez alguien podía estirar para llegar a esa conclusión, en Lucas 8, verso 29, vemos un hombre endemoniado que dice que fue arrojado por el desierto. O arrojado por el diablo al desierto. Ahora, Juan predicaba en el desierto, pero no fue movido por el diablo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que queremos decir que esta alegación fue totalmente sin fundamento, sin base bíblica. Ahora bien, lo curioso es que ellos usaron la misma acusación contra Jesús. Si miren y varias veces, Mateo 12, ya que estamos ahí cerquita, Mateo 12, verso 24, hermana Perfidia, por favor. Amén, gracias hermana. Ellos cuando vieron que le echaba fuera de demonio, dijeron, él opera bajo el poder del diablo. Obviamente fue algo ilógico, fue algo totalmente fabricado por ellos. Otros pasajes, porque ya el tiempo se está acabando, donde acusan al Señor de tener un demonio. Juan capítulo 7, si desean leerlo en su propio tiempo. Y también Juan capítulo 8. 47 y 52. Van a ver que en varias ocasiones le acusan a Jesús de tener un demonio. También Juan capítulo 10, verso 20. En varias ocasiones eso pasó. ¿Qué tal de la otra acusación? De que Jesús era un hombre comilón, un bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Vamos a Deuteronomio 21, porque tenemos que entender qué estaban alegando con esto. Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 20. Hermana Eloide, por favor. Ah, perdón, hermana, desde el 18 a 20. Gracias, hermana. Noten, en el Antiguo Testamento se da instrucciones cómo tratar con hijo contumaz, rebelde que no quiere obedecer la voz de sus padres. Es mandado a los padres son mandados a sacarlo delante de los ancianos, dar testimonio de su desobediencia y declarar la acusación. Es un hijo contumaz y rebelde, no obedece, es glotón y borracho. Noten que con decir que Jesús era un hombre glotón y borracho, estaban llamándole un hijo desobediente, un hijo contumaz y un hijo rebelde, cosa que de ninguna forma aplicaba a la vida del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. Vayan a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 7. Hermana Marta, por favor.
Así es. Gracias, hermana.
Noten la conexión entre la glotonería, la borrachera y la vergüenza que acarrea para el padre de uno. Ahora bien, ¿quién es el padre de Jesús?
Dios mismo.
Cuando ellos le estaban llamando hombre comilón y un hombre borracho, estaban diciendo, acarreas vergüenza a Dios mismo, porque Jesús declaraba ser el Hijo de Dios. Así que esta acusación era bastante fuerte. Tú eres desobediente, eres rebelde y avergüenzas a tu Padre. Jesús respondió esto en Juan capítulo 8, 49, que yo honro a mi Padre y ustedes me están deshonrando. Otro pasaje que pueden leer en su propio tiempo, en Romanos 13, versos 13 y 14, vemos un contraste entre la glotonería y borrachera y la conducta del Señor Jesús. Son totalmente incompatibles. Por eso les dije, tenemos que entender que esta es una calumnia. No es la verdad que Jesús dijo sobre él mismo. Entonces, eras totalmente sin fundamento, algo fabricado por sus adversarios. También dijeron que es amigo de publicanos y pecadores. Va en Hebreos capítulo 7, verso 26. Hermana Tania, por favor. Hebreos 7, 26.
Gracias, hermano.
Según Hebreos 7:26 y según el Espíritu Santo que lo escribió, ¿cómo encontramos la descripción de Jesús? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Entonces, ¿era amigo de los publicanos y pecadores o era apartado de ellos? Te dice, bueno, yo no sé, porque tú nos enseñaste que él estaba comiendo con ellos, tuvo bodas con ellos, eventos sociales. Entonces, parece que era un amigo de ellos. Pero tenemos que entender, hermanos, que estar en la compañía de alguien es muy diferente que participar de las actividades de esa persona y tener una amistad con esa persona. Permíteme explicarlo de esta manera. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Porque algunos hermanos han tomado esa frase, amigo de publicanos y pecadores, para justificar mala conducta y participación en pecados ajenos. Diciendo, bueno, Jesús lo hacía. No. Lucas 15, versículos 1 y 2. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Este versículo es muy, muy clave. Se llegaban a él publicanos y pecadores. Ahora bien, ¿por qué? ¿Porque Jesús tiraba las mejores fiestas? ¿Porque Jesús brindaba el mejor alcohol? ¿Porque Jesús brindaba cantidad de vicios? No. Dice la palabra de Dios que llegaron a Jesús, ¿para qué? Para huirle. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, como dice en Lucas 15, él enseñó con parábolas, con otras enseñanzas. O sea, los pecadores deseaban estar en compañía de él para huirle, no para porque Jesús aprobaba o no porque Jesús facilitaba su pecado. Así que es un error pensar que Jesús era amigo de publicanos y pecadores en el sentido que nosotros usamos la palabra amigo. Ahora, en verso 2, cuando vieron que Jesús entra a la casa de Mateo o de Zaqueo o de algún otro pecador, los que estaban de afuera dijeron, no, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabe lo que yo podría decir a eso? Que poco saben ustedes que están afuera de este lugar. Porque si dignaran de entrar donde está Jesús, podrían ver que Jesús no estaba fumando marihuana con esos pecadores. Jesús no estaba cometiendo fornicación como los demás. Jesús estaba ministrando la palabra de Dios a los pecadores que estaban interesados en el mensaje que él predicaba. Pero si tú no te acercas a Jesús a escuchar su palabra, nunca vas a saber eso. Si tú te quedas fuera del lugar físico donde él estaba, y mucho más lejos su corazón espiritual, su corazón y su estado espiritual, nunca vas a saber en qué está envuelto Jesús. Así que, como digo, es una percepción muy, muy errónea. Leímos Mateo 21, 30 y 32 antes, donde Jesús vino en el camino de justicia. Y las rameras y los publicanos se arrepintieron y creyeron. O sea, cuando un pecador estuvo en la presencia de Jesús, tal vez algunos el primer día, tal vez otros después de 3 días, tal vez otros después de 1 semana, fueron convertidos. Ya no tenían los mismos deseos de antes, se arrepintieron. Mateo 11. Vamos a tratar de darles la conclusión en lo que resta del tiempo. Mateo 11, verso 19. Al final dice, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Noten, Jesús responde a las calumnias. Ustedes dicen que Juan tiene un demonio. Ustedes dicen que yo soy un glotón y borracho, un amigo de publicanos y pecadores. Pero, la sabiduría es justificada por sus hijos. El tiempo no va a permitir verlos, así que lo voy a escribir. Hermanos, ¿saben quién es llamado la sabiduría de Dios? En 1 Corintios capítulo 1, verso 24, Jesús Cristo es la sabiduría de Dios. Y algo interesante que pueden hacer en su propio tiempo es estudiar Proverbios capítulo 8. Y van a ver la personificación de la sabiduría. Y sin duda, podrán ver en esos versículos facetas de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. No vamos a verlo ahora porque el tiempo ya premia. Pero véanlo en su propio tiempo. Proverbios capítulo 8. Y ven y piensen, leen eso con Jesús en sus mentes. La sabiduría. Jesucristo mismo es declarado inocente. La palabra es justificada. Justificar es declarar inocente. Mientras los fariseos quieren inculpar a Juan y a Jesús, ellos fueron declarados inocentes en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Justificados por quién? Justificado por sus hijos. La palabra hijos en la Biblia se refiere a diferentes cosas, depende del contexto. Hay hijos biológicos, por supuesto. Adán engendró a Abel y Caín, etcétera, etcétera. Pero también la palabra hijo se refiere a los discípulos de alguien. Jesús usó la frase hijitos en Juan 13, verso 33. Pablo, en Gálatas 4, 19, dice, mis hijitos. El apóstol Juan, en 1 Juan 2, 1, hijitos. Así que los hijos de alguien en este contexto se refieren a los seguidores de un maestro. Y esta es la idea. Los que siguen a Jesús y los que siguen a Juan podían verificar que su conducta no era como sus adversarios alegaban. Es lo que significa la sabiduría es justificada por sus hijos. Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos los que me siguen saben que yo no soy un hombre comilón ni un hombre borracho. Todos los que me conocen saben que yo no tengo un demonio como ustedes alegan. Y los que le siguen a Juan pueden dar testimonio que él no tiene ningún demonio, sino él es empoderado por el Espíritu Santo de Dios. La sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora bien, vamos a terminar. Tengo 9 verdades y aplicaciones de esta parábola. No las voy a escribir porque ya el tiempo se ha acabado, pero si quieren, pueden hacer una copia de los apuntes o le tiene una foto. Aquí están las verdades. 1. El que no quiere recibir la palabra de Dios, la va a rechazar sin importar el mensajero. Rechazaron a Juan, que era de esta manera. Rechazaron a Jesús, que era de otra manera. ¿Qué tenían en común? Que rechazaban el mensaje de Dios. 2. El que no quiere escuchar la palabra de Dios hallará falta en el mensajero. En vez de ser honesto diciendo, no nos gusta la palabra que Juan predica, no nos gusta la palabra que Jesús predica, mejor hallamos culpa, aunque tengamos que fabricarla con el mensajero. 3. Dios tiene ministros con personalidades diferentes, pero llevan el mismo mensaje. Como dijimos aquí, la diferencia social entre Jesús y Juan, pero predicaban el mismísimo mensaje. 4. Dios en su gracia manda una pluralidad de mensajeros a los pecadores. Mandó a Juan, mandó a Jesús, mandó a los apóstoles al mismo grupo. En su gracia lo hizo. Siguiendo, Cristo vino para buscar y salvar a los pecadores. Lucas 19:10 nos dice eso. Vino a salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino para facilitar el pecado. Él no vino para aprobar su pecado, sino para buscar y salvarlos. Sexto, la actitud de superioridad te lleva a la condenación. Estos fariseos se sintieron superiores porque ellos no comían con los pecadores como Jesús hacía. Qué poco sabían ellos, porque todos han pecado. Así que estás comiendo con tu esposa, con tus hijos, con un amigo, con el sacerdote. Estás comiendo con pecadores. Así que la verdad es que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la soberbia te hace pensar que eres superior y eso te lleva a la condenación. Séptimo, el que ministra para Dios debería esperar críticas personales. Juan, entregado como él solo. Juan, ni siquiera, Juan no está envuelto en ningún chisme. ¿Por qué no hablaba con nadie casi? Él nunca se sentaba a la mesa con nadie a comer. Y aún así hallaron culpa en él, críticas personales. Jesús, por otro lado, muy social, muy dado a estar en convivios y bodas, etc. Y aún él recibió críticas personales. El que ministra para Dios debería esperar eso. Octavo, el fruto del ministerio es evidencia de la integridad del ministro. Como Jesús dijo, la sabiduría es justificada por sus hijos. Por último, los hijos, los discípulos, los seguidores de Jesús o justifican o condenan a Jesús en la mentalidad de los demás. Permíteme explicar esto. Cuando la gente veía a los discípulos de Jesús, Pedro, Natanael, Felipe, etc., y vieron que ellos no eran glotones, borrachos, desobedientes, acarreando vergüenza para Dios Padre, era testimonio que su maestro Jesús no les enseñaba eso. Pero si los discípulos hubiesen sido esa clase de personas, los fariseos hubiesen sido correctos en sus percepciones de Jesús. O sea, los hijos de Dios o condenan o justifican a Dios en la mentalidad de los que le acusan a Dios. Y ahí está la importancia de entender que nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra. Tal vez las personas no conocen a Dios, pero si saben que tú eres cristiano y que tú alegas ser un seguidor de Cristo y te ven envuelto en malas ondas, en vicios, déjeme decirte, hermano, estás acarreando vergüenza para Dios y en la mentalidad de esos adversarios estás justificando su condenación de los religiosos, como ellos dicen, diciendo que todos son hipócritas. Así que entendamos lo impactante de esa frase. La sabiduría es justificada por sus hijos. Muy bien, hermanos, eso termina esa parábola. La otra semana volvemos a Mateo 13. Seguimos con las parábolas de ese capítulo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance en la escuela dominical. Sí, hermano. Oh no, Juan el Bautista ya había fallecido. Juan el apóstol estaba allí, el discípulo, pero Juan Bautista, sí. Juan el Bautista ya había fallecido, ¿verdad? Por eso dije, no veo ningún evento social en que Juan participaba. Y esa es la diferencia entre Jesús y Juan. Ajá, buena pregunta. ¿Alguien más? Gloria a Dios por estas hermosas, tremendas parábolas de parte de Jesús. Vamos a orar y después tomar un receso. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad de acercarnos a las Escrituras, Señor, que son un tesoro para nosotros. Palabras inspiradas y preservadas y aún traducidas a nuestro idioma para que podamos entender las maravillas de tu ley. Gracias, mi Dios, por el tiempo que pudimos invertir en el estudio, el análisis de esta parábola, entendiendo, Señor, que tú tienes ministros con personalidades diferentes. Jesús, Juan Bautista, que predican el mismo mensaje. Y lamentablemente, cuando alguien no quiere la palabra de Dios, encuentra culpa en el mensaje. Ayúdanos a entender, Señor, que lo nuestro es ser obediente al llamado, lo nuestro es ser un buen representante,
un buen embajador del reino celestial. Padre, danos un buen servicio a continuación. Prepare nuestros corazones ya para la predicación que tenemos por delante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, un receso. Más o menos hasta las 11:15, después vamos a continuar.